Bienvenidos a Giselle Mueces Podcast, donde hablamos de salud, fitness y muchos temas más.
Hola a todos, aquí estamos disfrutando una vez más de Giselle Mueces Podcast. Y digo disfrutando porque yo me lo gozo cuando estoy con estos invitados que tenemos aquí, que nos brindan tanta información interesante y sobre todo nos hacen pasar un rato ameno a la vez que aprendemos, a la vez que conocemos sobre tantos temas, sobre nosotros, los seres humanos, que somos tan complicados y tan hermosos a la vez. Y hablando de gente hermosa, pues lo hago muy mal en invitar así estos mujerones, pero nada, tenía que invitarla. La doctora Camila Vázquez, psiquiatra, especialista con máster en la parte de fármacos y máster también, doctora,
en adicciones.
En adicciones. Uh-huh. Muy bien, esos másteres son bastante necesarios y útiles en esta época que estamos viviendo post-pandemia o todavía en pandemia. Doctora, bienvenida.
Muchísimas gracias, Giselle. ¿Cómo estás?
Yo súper bien, contentísima de que haya aceptado mi invitación.
No, gracias a ti por invitarme y por hacerme partícipe de este nuevo proyecto que estás lanzando al público, porque yo sé que va a ayudar a muchas personas a, como tú bien estabas diciendo, conocer de diferentes temas para aprender de una manera que disfrutemos al mismo tiempo.
Claro, Doc, pero también quiero que hagamos esto como un conversatorio, que claro, podamos estar relax, porque aquí lo que queremos es eso mismo, como conversar, cuáles son sus opiniones, claro, la parte científica, pero también saber qué usted opina de todas las cosas que estamos viendo, porque el mundo
a
quedó
eso me voy, con opiniones.
Wow, de cabeza, ¿verdad que sí? Ahora que estamos viviendo esta digamos, pospandemia o todavía pandemia.
Yo creo que luego de la pandemia ha sucedido como tantas cosas. Y no solamente nos vamos a enfocar en el COVID. O sea, no solamente nos enfocamos en, a nivel de salud física. Uh-huh. Pero han pasado tantas situaciones también a nivel de las redes sociales, cómo nos impactan, a nivel de los trastornos de personalidad que vamos viendo, a nivel de cómo las noticias nos van dando una
nos
luz.
Nos cargan.
Sí, y nos dan una luz de, conchale, ¿cómo es el ser humano y hasta dónde puede llegar el ser humano? Creo que eso es algo interesantísimo que sería muy bueno trabajarlo en el día de hoy.
Doc, ese es el tema, trastorno de la personalidad. Uh-huh. Es el que tenemos pautado. Uh-huh. Ahora bien, ¿cómo es el ser humano? Estamos viendo que aparentemente somos muy malos. Pero antes yo creo que éramos igualitos, ¿verdad que sí? Solo sí, que no salía tanto, no teníamos tanta difusión, ¿verdad?
Bueno, es que antes tú no te podías enterar de la misma manera en la cual te enteras ahora.
Exactamente.
Ahora es más fácil uno darse cuenta de qué pasó en Estados Unidos, qué pasó en China, qué pasó en Colombia. Mientras que anteriormente
no viajaban tan rápido.
No, la noticia duraba muchísimo más tiempo en tu darte cuenta. Pero la maldad ha existido siempre.
Exacto. Somos más malos que locos, el ser humano. Dígame usted. Bueno, usted que se sienta con gente todos los días a oír
todos los
de
días.
Todo, yo me imagino. Usted debe de oír cosas que yo no sé cómo te duele.
Lo que pasa es que yo trabajo con pacientes que tienen alguna condición de salud mental. Si tú me preguntas a mí de maldad, tengo que para decirte que la maldad es humana. Entonces, todos nosotros tenemos cierto grado de maldad dentro.
Y no cuenta como enfermedad mental.
Para nada. Para nada. O sea, el que dice, no, yo soy malo y por ende me voy a poder solventar de algún crimen, de algo que esté hecho de manera ilegal, tengo para decirle que no, la maldad lo tenemos todos.
Pero eso no está como en el cerebro. Si analizamos el cerebro de una persona como Hitler, ¿no sale algo diferente ahí?
Bueno,
cuando lo abrimos.
Claro, lo que pasa es que no solamente Hitler fue malo. Si te fijas en su personalidad, y para eso comenzar definiendo qué es la personalidad, uh-huh, podemos hablar de que la personalidad no solamente es quién soy. Quién soy se basa en qué yo heredo de mis padres, uh-huh, y cómo el ambiente a mí me va a moldear, uh-huh, que se llama entonces carácter más temperamento, dan en total personalidad. ¿Quién
yo
soy?
Si mi papá y mi mamá me pegaban, si me castigaban, si se divorciaron, si bebían, yo voy a ser un psycho obligatoriamente.
No necesariamente, porque tú tienes, por ejemplo, a la parte genética, tú vas a tener una madre que pudo haber sido de comportamiento muy irritable. De estas madres que explotan rápido con los esposos, por ejemplo. Uh-huh. O de estas madres que el niño no hizo la tarea y le dio una pela. Uh-huh. O de estas madres que toman alcohol más de la cuenta. Y entonces tengo un papá que es aislado, que es introvertido, que solamente es trabajo y volver a la casa, que nunca corrigió a los hijos porque prefirió callar, porque evitaba conflicto. Ya, y yo tengo genética, ya nos fuimos a la genética, y llego entonces al ambiente, y el ambiente no solamente es la casa, el ambiente también es la escuela. Me hicieron bullying, el bullying tan importante ahora como tema. Uh-huh. Mis amigos, mi familia, mis primos, mis vecinos, cómo yo veía el comportamiento de mis padres entre ellos, esto no es genética, esto es ambiental. Esto es que yo aprendí, conducta aprendida.
Bueno, Doc, si vamos a eso, yo creo que todos entonces tenemos...
Todos vamos a tener rasgos de personalidad, sí.
Todos tenemos algo de locos, ¿se puede decir eso?
Bueno, cuando hablamos de personalidad...
Si usted se sienta con cualquier persona, algo le encuentra, ¿verdad?
Ay, Dios, quisiera no hacerlo. Quiero no hacerlo. Es como un switch que tú intentas como prender y apagar.
Te trata de
no. Como decir, déjame calmarme. No lo puedo decir porque tienes que ir a consulta. Tengo que calmarme. Pero para esto, todos tenemos un tipo de personalidad, Giselle. Esto es importante. O sea, todos tenemos un tipo de personalidad. Y no me refiero al colérico, al sanguíneo, al que todo el mundo habla como temperamento. No.
Eso entra en la psicología.
Eso es psicología.
Okay.
Yo te estoy hablando de tipos de personalidad donde yo puedo decirte que todos tenemos rasgos de personalidad, de un tipo de personalidad, que te los voy a mencionar ahora para que podamos como organizarnos un poco más.
Dale.
Y que si esos rasgos de personalidad se vuelven tan psicorrígidos y poco flexibles al cambio y a ser modificables, entonces puedo desarrollar lo que es un trastorno de personalidad, que ahí llegas entonces a donde el psiquiatra y llegas a donde el psicólogo porque tenemos que trabajar. Entonces, ¿cuáles son estos tipos de personalidad? Bueno, mira, grandes rasgos, tenemos tres grandes grupos, el grupo A, grupo B y grupo C. El grupo A es el que se define como los raros y excéntricos.
Casi siempre los artistas, vamos a decir, son de ese grupo.
Ese es el grupo B que te va a encantar. Tú vas a ver cuando te lo mencione. El grupo A son los raros, esos que tú dices que desconfían, esos que tú miras en la calle y tú dices, déjame cruzar la acera porque este muchacho se ve como una medio raro.
Tiene.
Sí, como esta señal como negativa, como paranoica. Estas personas que desconfían del vecino, del jefe, de la esposa, de todos, porque entienden de que hay alguien que quiera hacerle daño. Esa persona que tú dices, pero mi hija, no están hablando de ti, ¿por qué que tú piensas que sí?
A la defensiva todo el tiempo.
Siempre.
En alto. O sea, esos son paranoicos.
Eso es una personalidad paranoica. Okay. Sí. Están ahí los esquizoides, que es esa personalidad que prefiere no salir de la casa, que no tiene ningún tipo de interés en compartir una vida social con alguien. Hay personas que nunca se casan, Giselle. Hay personas que no tienen ese interés de tener hijos.
Ah, ok. Ya me preocupé porque yo casi no salgo ya. De mi casa.
Pero, no, exacto. Pero tú tienes tu familia.
Pero, a ver, que nunca se casan, que prefieren no tener hijos.
Que no quieren, o sea, no sienten ese interés en tener hijos, familia, amigos. Y que el trabajo que elijan sea un trabajo en el cual no tengan que compartir con personas, bioanalistas, imagínate, o personas que trabajan con inteligencia.
Con call center, cosa tan
call center que pueden hacerlo en la casa de noche, con videojuegos y demás.
O sea, que eso no es una persona tímida, eso es un esquizoide.
Eso es un esquizoide, es un trastorno. Claro. Eso es un tipo de personalidad donde hay cero interés en tú tener una relación social con otro ser humano.
Wow.
Y está el esquizotípico, que es esta persona que tiene muchas ideas mágico-religiosas, que cree en la astronomía, que cree en las cartas, que te dice a ti, bueno, mira, lo que pasa es que hoy hay luna llena, entonces la luna llena significa esto, y se viste de manera excéntrica, y se pone una media de un color y otro de otra, y el peinado lo tiene extravagante, y tú dices, este muchacho, de verdad.
De eso hay pocos. O sea,
hay pocos, la prevalencia es poca.
O son los artistas, no, los creativos.
Tienden a ser creativos, pero más hacia lo raro. Es raro porque la otra persona a su alrededor usualmente no los entiende. Son ideas tan mágico-religiosas que van fuera de lo común con la sociedad. Ahora, el grupo B somos este tipo de personalidad que sí son más llamativas, que sí le gusta ser el centro de atención, que sí le gustan las fiestas, que sí le gusta estar en el medio de televisión, que sí le gusta sentirse queridos, llamativos, valorados emocionalmente, son muy sensibles emocionalmente, son este tipo de personalidad que pueden ser un poco superficiales. Y ahí te voy a mencionar varios. Están el histriónico, esa persona que nosotros llamamos que son muy excéntricas, que tiene que ser el centro de atención cuando llega la fiesta, que tú te das cuenta.
Habla altísimo, hace todo el chiste, hace toda la bulla.
Llegó fulano, llegó fulano, tú te diste cuenta. La manera de vestir, la manera de actuar, la manera de llamar esa atención. Pero usualmente tiende a tener relaciones interpersonales muy superficiales. Entonces, por ende, también tiene un sufrimiento emocional fuerte. También está...
Porque me imagino que es muy dramático también en sus relaciones.
Muy dramático.
Muy showcero, por así decirlo.
Sí,
decir.
A hace mucho show, muchas peleas. Vamos a terminar, pero vamos a volver.
Ay, ya, mi ¿me madre. Entendiste? Doc, pero yo tengo una lista aquí. Usted va hablando y yo voy en mi mente, fulano
tiene esto. Porque todos tenemos rasgos de personalidad. A esto tú te vas ya a ir recordando y vas diciendo, pero fulana. Pero fulano se parece a fulano.
Esos son rasgos, no trastornos.
Para nada. Yo no te estaba hablando de trastornos.
Ok, ya.
Cuando estos rasgos afectan tu funcionalidad a nivel personal, a nivel de pareja o a nivel laboral, entonces vamos a hablar sobre un trastorno.
Okay.
Pero todo ser humano tiene rasgos de personalidad. Está el tipo de personalidad narcisista. Es esa persona que tú lo miras y tú le dices, Dios mío, el ego se lo va a llevar por encima. O sea, se siente superior a todo el que tenemos
alrededor. Y en el fondo es lo contrario.
Giselle, te voy a dar el título de psiquiatra.
Soy buena en esto. O sea, ese es el caparazón de mi inseguridad.
Sí, soy muy inseguro. Yo me junto con personas que sean superior a mí intentando imitar lo que no soy.
Y el que no reconoce mi superioridad se calentó.
De una vez. Entonces no lo quiero en mi círculo porque tú no aceptas que yo puedo ser o soy lo que eres tú. Pero en realidad no lo soy. Yo no me
Ese
lo creo.
Es el marido o la esposa que exige un trato de cristal y tiene que adorarme.
Cuando yo llego.
¿Cómo tú te atreves a hacerme esto?
Claro. O sea, y cuando yo llego tiene que estar la cena ya en la mesa y tú tienes que esperarme ya bañada, cambiada y sentada para toda disposición. ¿Qué es esto? O sea, esta es la personalidad narcisista. El jefe, el que todo el mundo tiene que, desde que llega a pararse. Jefe, aquí estoy. Vamos a ver.
Demanda esa adoración. Para sentirse bien en su relación interpersonal.
Y hay dos en este grupo que creo que aquí vamos a abundar mucho. Porque ha pasado como muchos escenarios en los últimos días, meses y años que creo que vale la pena mencionar. Tenemos el tipo de personalidad narcisista ya te lo mencioné, el antisocial.
Antisocial.
Cuando yo menciono la palabra antisocial,
no coloquialmente
se entiende que es el que no quiere salir. El que prefiere ser poco sociable, porque el nombre como que te confunde en esa parte.
Pero no es así.
Es todo lo contrario. Es esa personalidad que es encantadora. Es esa personalidad que es manipuladora. Es esa personalidad que hablándote te compra.
El antisocial es un chulo.
El
o una chula.
Pero el bien, el que de verdad te compra. El que tú nada más lo dejas hablar.
¿Te has enamorado de un antisocial, doctora?
Yo creo que todas en algún momento le hemos hecho un ojito bonito a alguien que tenga una personalidad antisocial.
Claro. Las mujeres yo creo que tendemos a sentirnos encantadas por eso.
Le hemos hecho un ojito bonito.
Claro.
Honestamente.
Porque tienen el poder del habla.
Y que la mujer es más auditiva.
Exactamente.
El hombre es más visual.
Anoten, chicos. Entonces, el antisocial, ¿qué pasa? Ese es el que llega a unos extremos ya de, vamos a decir, temas violencia, temas asesinatos, temas snaps de la mente.
Son muy impulsivos y hay algo muy específico que tiene este tipo de personalidad y es que la moral, la regla y la ley no tienen ningún significado para él.
Está por encima de eso.
Yo estoy por encima de la ley. Yo estoy por encima de la moral. Yo estoy por encima de cualquier regla que a mí me estén poniendo porque, ¿por qué? Yo tengo que tener algo que me limite a hacer lo que yo quiera hacer.
¿El antisocial lo aprendió quizás de su mamá que lo adoraba y le permitía todo o nació con el cerebro mal puesto?
Las dos, multifactorial. Las dos. Tenemos ahí carga genética y tenemos también ahí que valorar ambiente. Pero yo no te puedo decir que el antisocial, que es a ese mismo que se le llama psicópata,
es el mismo.
Es el mismo. Solamente nombres distintos, pero se refiere al mismo tipo de personalidad.
Okay.
Cuando yo cometo un crimen, cuando a mí no me importa la ley, cuando yo no siento la empatía por el dolor ajeno, cuando porque sea una ley no quiere decir que yo no pueda hacerlo. Cuando a mí me da disfrute hacer algo que pueda hacerle daño a otra persona, y yo lo voy a seguir haciendo a pesar de que me digan de que eso esté mal.
O aunque sea anticristiano, antimoral. Doctora, y cuando usted se sienta con un paciente así, una persona así tiene remedio, ¿qué se hace? ¿Hay medicamento para trabajar un trastorno tan fuerte como ese?
Tú me complicas. Me complicas. De verdad. Cuando yo tengo ese tipo de personalidad frente y es un trastorno, yo estoy complicada, Giselle. ¿Por qué? Porque la personalidad... Nosotros utilizamos mucho una palabra que se llama egosintónica. ¿Qué significa eso? A mí me gusta ser quien soy.
Me lo disfruto, me lo gozo.
Entonces, ¿cómo tú cambias a una persona que disfruta ser quien es?
O sea, es una persona que jamás va a tener ningún arrepentimiento, no importa qué. Ni siquiera por miedo a irse al infierno, como
¿Y
digamos.
¿Y cuáles son las probabilidades de que esa persona llegue caminando por sus dos pies a mi consulta?
Amarrado, ¿verdad? Claro.
No va a querer cambiar porque él disfruta ser quien es. Entonces, cuando tú disfrutas ser quien tú eres, la disposición al cambio y la modificación de conducta
Es imposible.
Es muy difícil. Muy difícil. Doctora, esa persona mentirosa, esa persona manipuladora, esa persona que a mí como psiquiatra me va a decir, ya olvídese que yo no lo vuelvo a hacer.
Estoy sano, estoy curado.
Ya. Y va a intentar controlar esos impulsos de placer que muy probablemente a la sociedad se le ve como mal. Te voy a poner ejemplos. Hemos hablado en diferentes ocasiones y estaba hablando contigo anteriormente de aquellos asesinos en serie.
Esos entran en los de psicópatas, en esa área antisocial.
No te puedo decir que todos los asesinos en serie están diagnosticados con el mismo trastorno de personalidad, pero es el más común entre ellos. Uh-huh. El trastorno de personalidad antisocial o psicopatía es lo que más se presenta en un asesino en serie.
Esos son casos no remediables en la psiquiatría. Son personas, digamos, que son casos perdido, que es mejor que estén recluidos.
Lo que se recomienda es aislarlo de la sociedad.
Aislarlo. Pero un tratamiento con ese tipo de personalidad no tendría
resultado. A nivel
resultado
farmacológico, yo no voy a cambiar personalidad. El fármaco, y esto es importante porque la gente le tiene tanto miedo a la medicina psiquiátrica porque entiende que va a dejar de ser quien es.
Es una maravilla.
Que eso es importante que lo pongamos claro. Claro. Yo no voy a cambiar nunca con una medicación quién tú eres.
Exacto.
Entonces, me veo limitada.
Entonces, ahí está el tema de necesitar una terapia psicológica.
Ahí está donde entra la parte psicológica que me ayuda con la modificación de conducta hasta tal punto que el individuo quiera cambiar.
Exacto.
Entonces, cuando se trata de este tipo de personalidad, usualmente el cambio no es algo que se quiere mucho.
Exacto. O sea, que ahí, digamos, es un tema más que nada de que esta persona no esté expuesta a la sociedad para evitar esas situaciones.
Exactamente.
Cuando vemos estos casos de violencia que estamos viendo ahora en diferentes países aquí en el nuestro, ¿entra dentro de ese renglón, por ejemplo, el caso del señor de la Romana, que era ebanista, que tenía una conducta intachable según todas las personas que lo conocían, de trabajo, de seriedad, inclusive religioso, y de repente como que explota y se convierte en una bomba, matando a todas las personas, haciendo como, digamos, lo impensable para alguien como él?
Tú sabes, entonces, que ese caso es sumamente interesante porque ahí vemos un ser humano que se vio tan afectado por la sociedad. Si te fijas, ¿qué pasó? ¿Qué
él vio? Es una excusa.
No es una excusa.
¿Para qué?
Pero el nivel de frustración que está manejando el ser humano, si no aprendemos herramientas de cómo yo manejar frustración, de cómo yo manejar ira, en una sociedad donde las adversidades están...
Desde que te levantas hasta que te acuestas.
Desde que tú te levantas, tú tienes un problema arriba. Tú coges el celular y hay un problema.
Doctora, ¿pero quién tiene acceso a un psicólogo todo el tiempo que te dé herramientas? Y no, o sea, ¿cómo uno hace eso?
No.
Porque es carísimo, el tiempo, es todo.
La economía y la salud mental es muy cara en nuestro país, muy cara. Pero lo que pasó con el ebanista, si te fijas, él siempre ponía denuncias a la policía porque él decía que le robaban sus herramientas en el taller.
Estaba cansado de que nadie le hacía caso.
Me siento frustrado porque por más que yo hago lo que debo de hacer, que es ir a poner la denuncia a la policía, ¿qué resultado obtuve? Ninguno. Me seguían robando. Entonces, ¿qué hizo él? Algo que está mal, pero que en su mente fue lo correcto. Él tomó la justicia en sus manos. Nadie te pongo el ejemplo de Batman con el Joker. O sea, ¿qué hizo él? Se vio tan acorralado por una sociedad que simplemente lo empujó en todos los ámbitos importantes de su vida, a nivel de salud mental, a nivel de medicación, a nivel familiar, a nivel de trabajo. Se vio tan... No puedo, no encuentro una salida, no encuentro una solución. Que él tomó la justicia en sus manos.
Coño, doctora, pero yo creo que eso tiene que ver también con tendencia de tu personalidad, porque hay personas que han tenido las mismas desgracias, pero usan todo eso de una manera positiva para destacarse como profesionales, para tener éxito.
Resiliencia. Resiliencia. La película esta de Will Smith, la que es sobre que él...
Ay, ¿cómo se llama?
¿Cómo es que se llama esta película? Dios mío.
Ay, Dios mío.
The Meaning of Life o Happiness of Life. No sé.
The Pursuit of Happiness. La persecución de la felicidad.
Que él tiene su hijo y no encuentra trabajo por más que busca.
Le está yendo fatal en todo.
En todo. Una y otra vez, dice él. Porque no fue una vez que le fue mal.
Fue todo. Es increíble.
Mira, cuando él lloraba sentado y durmiendo en callejones.
Está basado en la vida real, creo.
Está basado en la vida real.
Entonces el tipo nunca pensó en robar.
No.
Ahí voy.
Ahí está la resiliencia que también puede tener el ser humano.
Y la bondad.
Y la bondad, y la empatía, y el tú intentar una y otra vez hasta el final lograr lo que tú quieres hacer, porque se puede. Si nos vamos solamente con lo malo, dice él, qué triste,
sí, sí.
Es lo que esperamos del ser humano. Qué triste si solamente nos quedamos con lo malo, pero también hay el lado bueno.
Ahí voy. Eso, hacer malo es lo más fácil. Hasta cierto punto, cuando tú estás en esa posición de toda esa vagabundería, porque tú quieres, yo pienso, yo no sé si estoy siendo superficial con eso.
No necesariamente superficial, pero es una manera del ser humano actuar. Porque te voy a dar otra. Cuando tú te ves sin trabajo, cuando tú te ves sin dinero, cuando tú te ves sin medicación, cuando tú te ves que tus hijos están pasando hambre, fácilmente caes en una depresión, Giselle.
Sí, claro.
Hay personas que se han quitado la vida.
Por las deudas y demás.
Por las deudas que tienen y que no saben cómo pagar, porque la moral le dice, yo tengo que cumplir con esta persona y no sé cómo hacerlo, deja morir. Entonces,
o sea, que
¿cómo el ser humano actúa?
Mejor, Doc.
Es
charlatán. Claro, porque dime. No le importa
el charlatán
nada.
Sufre menos.
Estilo mantequilla.
Es,
dígame usted.
Mira,
es mejor ser así, es más
óyeme,
sano.
Cuando tú lo veías a él hablando de tanta responsabilidad y tanta seriedad, y ahora mismo nos hemos metido en todas estas deudas.
Ese tipo tiene un trastorno, doctora, porque él se cree su película. ¿Cómo se
él
llama?
Se
eso?
La cree. Ese tiene, es el miedo más grande. Bueno, estamos hablando de tipo de personalidad. Sí. En alguno de esos lo vamos a encontrar y lo vamos a categorizar.
La verdad que sí, me sorprendió. Hablando de depresión, en estos días vi una publicación en Instagram donde sale Kurt Cobain de Nirvana sonriente, donde sale el actor Robin Williams sonriente, donde sale otro comediante apellido Farley también sonriente. Muchos de estos, Marilyn Monroe también, una foto muy sonriente. Muchas fotos de actores, actrices, personas famosas sonrientes. Todos ellos están muertos, se suicidaron. Y decía el post, así se ve la depresión. O sea, que la gente entiende depresión. Estoy acostado en una cama dando gritos y no me... Eso no es la depresión.
Para nada.
La depresión no tiene esa cara. Es engañosa. ¿Verdad que sí?
La depresión no se lleva en la cara. Hay un video que mostraba... Era una oficina. Se veía todo el mundo pasar por una semana entera. Y te preguntaban a ti, identifica cuál es la persona que está deprimida. Y tú podías dar tres opciones. Y ninguna de esas era. Era el jefe que iba a cada uno de los cubículos a preguntarle, ¿cómo estás?
¿En serio?
¿Cómo te sientes? ¿Cómo amaneciste hoy? Porque la persona que está pasando por un episodio depresivo, si tú supieras que es bastante empática, sufre tanto que no quiere que el otro sufra. Al final del día, el suicidio.
Con el otro.
Al final del día, el suicidio no es querer morir, es querer parar de sufrir.
Wow.
Son dos cosas distintas. No buscan simplemente el acto que muchas personas miran como egoísta de simplemente decidir la muerte.
O cobardía, tú eres un cobarde que no quisiste luchar.
Exactamente, es ya yo no puedo aguantar un día más de sufrimiento donde yo siento que ya no hay solución.
Wow.
Ahí entonces es donde el suicidio pasa a ser una opción para un ser humano.
El suicidio va por encima de la creencia religiosa. El que cree en Dios entiende que el suicidio es un pecado, que lo va a llevar a no tener esa vida eterna. El
y
suicidio
eso para
se sobrepone
mí,
a eso.
Para mí es un factor protector. Por eso uno de los datos que yo pregunto en la información general del paciente, además de nombre, apellido, teléfono, que sí,
religión.
Importantísima. Católico, evangélico,
ateo.
Cristiano,
se jodió
ateo.
La vaina.
Ay, Dios mío. ¿Y por qué usted viene, caballero, el día de hoy? Porque es un factor protector para esa persona que está pasando por un episodio depresivo, que si tiene una ideación suicida, le da un miedo. Y ese miedo a cometer el acto para mí es fantástico. Yo
pero,
puedo trabajar con esto, yo puedo trabajar con miedo. Sí, y lo
o sea,
hacen con mucho sufrimiento.
Oh, ya. Yeah. Lo hacen a sabiendas de que se van a quedar, digamos, en un
y
infierno.
Y aún así, esta vida le parece peor.
Doc, y metiéndonos un chismas en la depresión, cuando vemos esos casos, estamos hablando de algo aquí hormonal, que me faltó una hormona que no me está funcionando. ¿O qué es eso? ¿O es debilidad? O sea, ¿por qué algunas personas tienen depresión y otros no? ¿Qué me hace diferente?
Ok, mira, la depresión... Lo que pasa es que en psiquiatría todo tiene que ver con multifactorial. Yo te voy a mencionar esa palabra en todo
no
el trayecto.
No hay un solo factor para cada cosa.
Yo no te puedo decir que solamente hay un motivo, para nada. Yo puedo tener una madre que haya sufrido de un episodio depresivo o un trastorno depresivo mayor y yo tengo la predisposición a hacer episodios depresivos también.
Predisposición tal vez nunca me dé.
Tal vez nunca te dé porque el ambiente en el cual te vas a crecer, no te lleve a hacer un episodio depresivo. Pero si el ambiente no te ayuda, es muy probable que lo hagas.
Okay.
Entonces, ¿qué pasa en la depresión? Bueno, hay tres neurotransmisores que son los principales que tenemos que tomar en cuenta. La serotonina, el famoso neurotransmisor de la felicidad, en conjunto con la oxitocina. La dopamina, placer. Placer por la comida, placer por dormir, placer por el sexo, placer por la droga, placer por el alcohol, por lo que yo encuentre que me vaya a mí causar esa sensación placentera.
Los que buscan la adrenalina, los deportes extremos.
Y está la noradrenalina.
Esa es.
Y la adrenalina es la que se asocia más con la ansiedad. Que ahora voy para allá contigo. ¿Qué tú sientes cuando tienes ansiedad? Miedo, una preocupación excesiva de que algo malo va a pasar. Entonces, la depresión se me enfoca más hacia el pasado, hacia la culpa. Yo hice mal, soy una fracasada, tengo la culpa de esto, me hicieron mal, yo por eso no he podido triunfar en la vida, mira todo lo malo que ha pasado en mi vida, por eso nada bueno va a pasar.
O sea, el depresivo piensa mucho y es muy sensible.
Y se va hacia el pasado. Y la ansiedad, ¿hacia dónde se va? Todo lo que va a pasar en lo adelante va a ser malo.
¿Qué es desconocido, no?
No sé.
No tengo el control
de
eso.
Pero no voy a salir de la casa porque si salgo, va a pasar algo malo. ¿Qué? No sé. Pero tengo ese presentimiento de que algo malo va a pasar.
O salgo asustado.
O salgo muy asustado. O por eso prefiero no salir.
O sea, estas personas tienen los factores quizás de una herencia genética, un ambiente y también alguna hormona de esas que usted menciona que no están funcionando
bien. Exactamente, que yo necesito autorregular con fármacos para que podamos todos volver al equilibrio y el balance. Y entonces, en conjunto con, porque salud mental siempre va a trabajar en conjunto con modificación de conducta, pues yo tengo herramientas de cómo afrontar aquella situación que me llevó de primera instancia yo a hacer un episodio depresivo.
En cuanto a ese tema hormonal, ¿qué podemos hacer o qué estamos haciendo mal? ¿Qué hace esas modificaciones de que no estemos haciendo bien la recaptación, por ejemplo, de la serotonina? ¿Eso es algo que está en nuestro control, el manejar bien ese tema hormonal? No.
¿Puedes simplemente controlar que la presión te suba?
No.
Tú puedes si me manejas el estrés, pero si tú no tienes niveles de estrés elevados, ¿cómo tú vas a controlar que la presión no te suba? Tomándote la pastilla de la presión. Entonces, vamos a lo mismo en la psiquiatría. Hay cosas que pasan a estar fuera de mi control.
A nivel biológico, simplemente.
A nivel biológico, poco a veces tenemos el control de lo que nos pasa. Entonces, para eso están los medicamentos.
Entonces, esas personas que yo le menciono, esos actores, esas actrices, esos cantantes, si se hubieran medicado, tal vez no se suicidan.
Y muy probablemente también lo estuvieron. Lo que tenemos que entender es que no toda medicación va a tener el efecto indicado y esperado en todos los pacientes.
O sea,
la psiquiatría no siempre va a ser eficaz en todos. Uno, tenemos que tomar en cuenta el individuo, el metabolismo de ese paciente, de cómo me va a trabajar el fármaco.
Absorber la sustancia.
Claro, cómo se va a metabolizar, si es un metabolizador rápido, corto, lento. Todo esto tenemos que tomarlo en cuenta. El ambiente me ayuda, tiene una buena red de apoyo ese paciente.
Y hasta su predisposición mental.
Y cómo está trabajándose a nivel mental. Porque no es lo mismo, yo me tomo una pastilla y vuelvo a la cama y me acuesto a dormir. Yo me tomo una pastilla, pero yo tengo una red de apoyo que me dice, y ahora no toca, y camina media hora.
Bébete la vitamina D.
Bébete la vitamina D, vámonos para el mirador a caminar un rato para que me dé sol. Vamos a soltar endorfinas. Vamos a hablar con mi mejor amiga, con mi novio, con mi pareja. Bueno. Todo esto ayuda a que tú sientas y sueltes neurotransmisores que te causan placer.
Con temor a pecar de negativa, claro. Creo que es muy difícil entonces, porque estamos viviendo tiempos de que la gente tiene agendas llenas, nadie tiene tiempo para nadie ni para sí mismo, el trabajo y las ocupaciones copan todo el horario, o sea, tú trabajar con todos esos factores juntos para que una persona salga de ahí, suena difícil, sino casi imposible.
Es difícil.
Es difícil, ¿verdad?
No es fácil, de verdad que no. Te voy a decir algo. Hay muchas especialidades donde te ponen una medicación y tú haces una antibioterapia por 5 días y se te fue la infección. Ese no es el caso de la psiquiatría.
Ok. No es tan exacto el tema.
No, ni es tan fácil.
No es tan fácil.
Fácil en el sentido, no, obviamente, no es quitándole ningún tipo de mérito a los otros especialistas. Pero yo puedo trabajar una infección de vías urinarias dando antibioterapia, por ejemplo. Pero cuando se trata de una depresión o de una ansiedad, no solamente tómate esta pastilla por 5 días y se acabó.
O solamente ir al psicólogo. Veo muchos psicólogos que están trabajando a los pacientes de manera individual sin mandarlos al psiquiatra. Eso es incorrecto, ¿verdad, doctora? Porque un paciente de depresión, de ansiedad, siempre va a necesitar algo de medicación, ¿o no?
Eso es una condición psiquiátrica. Te voy a dar un ejemplo. Siempre me preguntan lo siguiente. ¿La diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra es que uno medique y el otro no? No. Todo va con el motivo que estamos trabajando. Si tú tienes un conflicto laboral, si tú tienes un conflicto de pareja, si tú tienes conflictos a nivel de tus relaciones interpersonales, a nivel de frustración, ira, a nivel de tu autoestima y tu autovalía, un psicólogo es completamente capacitado para trabajar contigo. Uh-huh. Trastornos de personalidad, el psicólogo es la base. No piensa que sea el psiquiatra, porque qué medicamentos, como ya lo hemos hablado, te van a cambiar tu tipo de personalidad.
Pero ahí no estamos hablando de trastornos psiquiátricos, me imagino que sí. Exacto. Se llaman bipolaridad, esquizofrenia.
Eso es la base psiquiátrica. Uh-huh. Un psicólogo no puede trabajar solamente con un paciente bipolar él solo, uh-huh, porque ese paciente necesita una regulación biológica que ninguna modificación de conducta lo va a poder obtener.
Y en cuanto a depresión y ansiedad, lo mismo. También, este paciente también tiene que estar
es
con
es una
los
condición
dos.
Biológica que requiere de la medicación.
Doc, ahí como usted decía ahorita, el paciente depresivo no se le ve, es una persona entonces que hace todas sus actividades normales, no se la pasa llorando, trabaja, se ve feliz. O sea, el paciente depresivo no tiene para nada un signo que uno pueda decir, caramba, yo creo que esta persona está en depresión.
Lo tiene. Lo que pasa es que muchas veces uno intenta enmascararlo. Uh-huh. Pero uno de los criterios para yo cumplir con un trastorno depresivo mayor es que me afecte mi funcionalidad. Porque si no, no estamos hablando de depresión, estamos hablando de tristeza.
Ok, cuando esta persona empieza a tener una mala relación con la pareja.
O decir, yo hoy no voy para el trabajo porque me dio fiebre.
O la misma agresividad, el pique, la a veces es depresión en el fondo, ¿verdad?
Sí, esta irritabilidad tan rápido que anteriormente tú te podías sentar y manejar un conflicto de manera calmada y de repente ahora tú explotas de la nada. Uh-huh. ¿Qué te está pasando? Y se lo vamos a hablar. Exacto. Entonces ahí hay algo. Hay algo, eso es un síntoma de alerta que tú tienes que tomar en consideración o que todos debemos de tomar en consideración cuando tengamos nuestros familiares, amigos o personas cercanas. Si se aísla, más de la cuenta. Si de repente era una persona que le encantaba salir y tú la llamas y le dices, amiga, vamos a salir. Ay, no, mira, hoy estoy cansada.
Pero ya el que está llorando todo el tiempo tirado en una cama, ya eso es otro tema.
Ya, eso es una depresión grave.
Mayor. Uh-huh. O sea que en esos casos, digamos, siempre hay que hacer una intervención, claro, tratar de que esa persona quiera y llevarlo a una, sí, a una terapia. Doc, usted habla de ese tema en conjunto, psiquiatra y psicólogo, pero hay casos en que solo con medicación se puede mejorar, sí, el cuadro. Uh-huh. Lo digo por una experiencia mía personal, uh-huh, porque ya esto es algo que uh-huh voy a compartir privado. Tengo depresión diagnosticada, uh-huh. No recuerdo si ansiedad también, depresión diagnosticada y fibromialgia, que usted uh-huh me dijo que es una depresión y nadie lo pensaría así. Uh-huh. De hecho, la fibromialgia la gente la ve como la ñoñería de la mujer mayormente, que es la que todo más lo tiene. Tú si eres ñoña, tú si te quejas, tú si que si yo qué, tú si eres blandita. Y en el fondo es una depresión.
Una depresión dolorosa.
Uh-huh. De alguien que está en negación, tal vez, de su depresión.
Es una depresión crónica.
O sea, no quiero sentirme triste, entonces...
Exacto. No la muestro tanto a nivel emocional, sino que la muestro a nivel somático, presentando dolor. Porque el dolor que tú sientes, nadie puede decirte a ti que tú no lo sientes. Uh-huh. Pero tú puedes sentir dolor en muchas partes de tu cuerpo, donde alguien te mira y te dice, ¿pero qué? Venga, Giselle, ¿cómo es posible que a ti te duele todo?
Sí te pueden decir que tú no lo sientes, porque médicamente no hay analítica donde eso salga.
Te hacen todos los estudios y sale bien. Entonces, por eso es que la psiquiatría pasa a ser una especialidad de descarte. Porque luego de que todo está bien, tú llegas a donde mí y me sigues diciendo, pero me duele.
Exactamente. Y entonces, todo ahí el mundo me dice que estoy bien.
Exactamente. Entonces, nosotros como psiquiatras lo vemos como una depresión dolorosa. La depresión puede presentarse de tres maneras. La emocional, esa tristeza profunda, esa melancolía. Puede presentarse a nivel cognitivo. No me puedo concentrar. Se me están olvidando las cosas. No me puedo enfocar en lo que estoy haciendo.
No soy tan buena en mi trabajo como era antes, tan productivo.
Exactamente. Uh-huh. Y de repente también puedo tener, me duele la cabeza. Tengo tensión en el cuello, me duele la muñeca.
Insomnio.
No estoy durmiendo, me duele la barriga, tengo el estómago completamente con gastritis que no aguanto ningún alimento. Exactamente. O voy mucho al baño, o dejo de ir al baño, o me duele las rodillas.
Mucha micción, mucha orina frecuente.
Mucha micción, infecciones de orina también recurrentes se asocia a depresión.
Y esa sensación desde que me levanto, ahí estoy harto. Esa sin fatiga. Haberte pasado nada.
No, tú no te has terminado de parar de la cama y ya tú estás cansada. O sea, es un cansancio continuo, extremo y que no se va por más que tú duermes.
E injustificable, exacto. De hecho, he escuchado personas, porque ahora con esto de que yo la tengo, hablo con mucha gente y uh-huh como usted dice, soy empática. Uh-huh. Puedo ver, aunque la persona lo enmascara, puedo verlo. Claro. Y me dicen, no, pero es que yo tengo eso, yo no me quiero parar de la cama. Yo uh-huh duermo y duermo y cuando me llega la hora de levantarme, yo me quiero morir porque quiero seguir durmiendo.
Porque siente que no descansaste. Y un tema importantísimo es este, duermo pero no descanso. A mí me dicen eso 5 veces al día. Cuando yo le pregunto, ¿cómo tú duermes? Bueno, yo duermo, pero yo no descanso. Oye, qué importante esa frase. Qué importante es tener un sueño reparador.
¿Y qué pasa en eso? ¿Qué pasa en el cerebro cuando me acosté, tengo depresión, duermo y no descanso? ¿Qué tiene ese cerebro ahí?
Bueno, que muy probablemente te despertaste 3 veces en la noche y volviste a conciliar el sueño. Entonces, las fases del sueño no fueron continuas. Se cortan y tú no tuviste ese sueño reparador que uno busca tener. Y por ende, al otro día amaneciste como el primer guandul.
Ahí solo es medicación, ¿verdad que sí?
Entonces yo tengo que medicarte para que tú puedas tener un buen patrón del sueño, las fases del sueño que se cumplen y un sueño reparador al otro día y tú te sientes, descansé, vámonos con energía y vamos a trabajar.
Ese tema medicamentoso, doctora, entonces hasta cierto punto el paciente va a depender de eso siempre, o sea, va a ser mentalmente adicto, ni siquiera físicamente, mentalmente adicto de que si no me bebo esa pastilla no voy a dormir. Si no me bebo tal cosa, voy a estar amargado hoy. O sea, se da eso, ¿no?
Mira, tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Hay enfermedades que no se curan, dice.
¿Cuáles son esas, doctor?
Por ejemplo, la esquizofrenia.
Es el que oye voces.
El que tiene alucinaciones auditivas, el que tiene ideas de que lo están persiguiendo, el que tiene ideas de que le quieren hacer daño.
¿En serio no se curan?
No se curan.
¿Con nada? Pero pasan por un periodo de tranquilidad.
Bueno, es que tú puedes tener un episodio psicótico donde es menos de un mes. Y la esquizofrenia tiene que ser más de 6 meses presentando esa sintomatología. Luego de eso ya tú estás diagnosticado con esquizofrenia y yo no te puedo quitar la medicación. No es que tú te volviste dependiente a la medicación.
Es que tú...
Es que a nivel biológico yo no te puedo quitar la medicación. Entonces ahí está la diferencia entre adicción y que la enfermedad requiera de que tú estés medicado de por vida. Como la presión alta, la hipertensión. ¿El paciente es adicto al antihipertensivo? No, pero se lo tiene que tomar para siempre.
¿El esquizofrénico es, digamos, la persona que vemos en la calle, así que están fuera de la realidad? ¿O el que tiene solamente esa sensación de esa paranoia y de esas voces? ¿El que te dice, mata a fulanito, tienes que matar a esas mujeres que matan a sus hijos?
Eso es un episodio psicótico, esos son síntomas psicóticos. Y es común que aquella persona que vemos en la calle, que no tiene hogar, sean personas que tú lo ves hablando solo.
El que está tirándole piedra a los vehículos.
Que están tirándole piedra a los vehículos. Usualmente hay de por medio un episodio psicótico o una esquizofrenia.
¿La depresión puede llevar a una esquizofrenia?
La depresión te puede llevar a ser una depresión psicótica.
Que es parecida.
Donde tú tengas alucinaciones auditivas, voces que te dicen... Quítate la vida, tú no sirves para nada.
¡Wow!
Tú eres la culpable de todo lo que está pasando y ahí es una depresión psicótica.
Y esas voces te convencen. Y esas voces vienen de ti mismo.
Bueno, si esas voces son tan intensas y tan continuas, te pueden llegar a tal grado de desesperación que tú puedas atentar contra tu vida.
Y la produces tú. Tu cerebro la está produciendo.
Tu cerebro la produce con un aumento de la dopamina.
¡Wow!
Para que tú veas que todo en exceso es malo. Uh-huh. La dopamina te da placer. Hasta cierto punto. Luego de ahí, te da psicosis.
¡Wow!
Te altera la realidad completamente. Te doy un ejemplo, la cocaína. La cocaína te aumenta la dopamina. Llega un momento donde tú te sientes extasiado. Donde tú
invencible.
¡Wow! Yo soy el mejor, grandísimo.
Y una energía.
Te pasas y te llega un episodio psicótico.
Exactamente.
Todo
que ahí
en exceso.
Que ahí es que pasa cuando cometen esos asesinatos.
Esa cosa y no se acuerdan al otro día.
Exactamente. Wow. Sí. Doc, entonces, ¿el esquizofrénico también tiene un factor genético y ambiental o nació?
La genética es muy importante. Si tú ves a un paciente con esquizofrenia, pregunta. En la familia usualmente hay alguien.
¿Y tiene una vida normal el esquizofrénico? ¿O es una persona realmente que tiene que recluirse?
Hay una regla que utilizamos con los pacientes con esquizofrenia, que es la regla de 3. Hay un 30% que va a poder llevar una vida más funcional dentro de lo que cabe en su enfermedad. Hay un 30% que no va a ser funcional, sin embargo, sus síntomas psicóticos van a estar dentro de cierta estabilidad y hay un 30% que no va a responder bien a la medicación y su vida va a ser en deterioro continuo por mucho tiempo.
Lleva reclusión
en su hogar y usualmente la tasa de suicidio en la esquizofrenia es bastante elevada.
Sí. ¿Cómo reconozco a esa persona?
Esa persona
en un día a día.
Que tú ves que se aísla, que prefiere estar sola, porque ya aquí hay alguien hablándole.
Ya está acompañado.
Ya está acompañado. Entonces tú lo ves que está en su habitación, por ejemplo, y tú abres un poco la puerta y tú lo ves que está hablando en tono bajo.
Ay,
que no se quiere
Dios.
Comer la comida que tú le preparaste porque te dice es que tú le echaste aquí algo que me va a hacer daño. ese que se para en la ventana a ver y dice, me están vigilando. Mira, ese carro blanco ahí tiene 2 horas parado, me está chequeando.
Wow.
Esa es una persona con esquizofrenia.
Hay mucha gente así con su familia, y su familia no lo ve como una enfermedad. No. Lo ve, conchale, que mamá está loca.
Ahora sí fue verdad, sí, está loca, sí, mamá.
Es histérica.
Exactamente.
Todo
y
es
no piensa en, déjame llevarlo a una consulta a ver qué está pasando, wow, donde un antipsicótico puede calmar todos estos síntomas, porque el que tiene mayor sufrimiento es esta persona que está escuchando algo dentro de sí que le está
silencio,
diciendo cosas malas, exacto, cosas negativas, y que no sabe cómo callarla, porque no es alejarse de la bulla lo persigue.
O sea, esas voces nunca te van a decir nada bueno. Ve, regálale
pocas
dinero a los pobres, nada de eso.
Pocas veces son positivas.
Doc, estas mujeres que están ahora desbaratándole los carros a los hombres aquí.
Ay,
y que se gozan en eso.
Ahora. Dime.
Y si les gusta que la vean y la graben. ¿Eso es un tipo de esquizofrenia o de histeria? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama?
Eso.
O sea, ¿es una persona que necesita tratamiento o no? Porque
sí,
por más que un hombre le haga
sí,
uno, yo no me visualizo encaramándome en el carro de mi marido y entrando a la batalla.
Te voy a decir algo.
Tal vez se lo dé a él.
Yo no estoy individualizando, pero sí es una persona que requiere tratamiento. Sí es una persona que requiere al menos una evaluación. Mira, me faltó un tipo de personalidad. Te dije que te iba a mencionar dos
sí,
muy interesantes. Te mencioné el antisocial.
Yo la siento ahí para chuparle la sangre, para sacarle toda la información.
Tranquila. Te mencioné el antisocial, que lo asociamos con los asesinos y demás.
Y son
y me faltó el Borderline Personality Disorder o Trastorno Límite de la Personalidad.
Lo que supuestamente tuvo Britney Spears, unos episodios
Britney
de
Spears
esto.
Es bipolar. Fue
¿bipolar?
Diagnosticada con un trastorno bipolar y cuando ella se cortó el pelo bien bajito, uh-huh, que salió el video y todo, uh-huh, ¿recuerdas? Que
sí,
salía en los vehículos andando a toda velocidad
sí,
y bebiendo mucha cantidad de alcohol con sus
con el bebé
amigas,
cargado manejando, entrándole a sombrillazo
ella estaba
a los periodistas.
En un episodio de manía.
Un episodio de manía bipolar.
Bipolar. Ahora, el trastorno límite de personalidad es esta persona que, como el nombre lo dice, vive al límite.
¿En qué aspecto?
En todos.
Peleando con todo.
Las emociones que siente, la vive tan intensamente que la descompensan completamente. Cuando
lo
estoy
malo
enojada,
malísimo. Y lo bueno,
blanco
buenísimo.
Y negro. Si yo estoy enamorada de ti, tú eres, mira, el hombre perfecto en mi vida, la mujer perfecta en mi vida. Tú me hiciste una cosa mala.
Eres lo más malo del
y
planeta.
Eres la lacra más grande que yo pude encontrar en mi vida. Y si es por mí, te mato. Ese es el trastorno límite de personalidad. Por eso cuando se enoja a tal nivel que es capaz de lo que sea.
De matarte.
Es capaz, esa ira se la llena por dentro, que ella no piensa y razona, porque la emoción es tan intensa que no va acorde con el estresor, porque amiga, fue una discusión que tuvimos por cualquier cosa, ¿cómo es posible que tú me estás rompiendo el carro?
Exacto.
O
sea, que estas mujeres
entran
en eso, ¿no?
Exacto. Cuando estoy triste, puedo hacer un episodio depresivo. Cuando estoy preocupada, puedo hacer una ansiedad.
Pero
y cuando estoy enojada, puedo hacer un arrebato de ira y de agresividad. O sea, todas las emociones las vive al límite. Nosotros como psiquiatras, ¿cómo definimos el trastorno límite de personalidad? Como una disregulación emocional, una inestabilidad emocional. Las emociones no están en equilibrio, no están en balance.
Están
todo lo que ella siente, lo siente muy intenso. Yo necesito que me baje esa intensidad.
Usted dice mucho ella, eso es mucho de mujeres.
Porque el 93% de las personas que tienen trastorno límite de personalidad es del sexo femenino.
Por eso que no dicen histéricas. Doc, pero por ejemplo,
el hombre pasa muy poco.
Ok, y ese trastorno sí es funcional. Esto es una persona que vive una vida normal, pero que tiene esos sube y bajas extremos. Y le hace la vida imposible a todo el que está a su lado.
Recuerda que todo lo que es trastorno hay disfunción en una de tus áreas.
Hay algo
tú puedes
que
tener rasgos de la personalidad del límite. Uh-huh. Muchas mujeres tienen rasgos de personalidad límite.
Pero no son.
Pero no tienen el trastorno. Uh-huh. Ahora, ¿quién llega a romper el carro?
Ahí,
por ejemplo.
Hay un tema.
Ay, yo llego a un trastorno. Espérate,
claro.
Esto no es funcional. Esta ira te llevó a ti a cometer un acto que puede ser hasta ilegal.
Y esa psicóloga que lo hizo, ella no lo reconoce en sí misma. Ahí hay otra patología.
Lo que pasa es que con
no
la personalidad,
que malo.
Recuérdate que la personalidad, hablamos ahorita de que a mí me gusta como soy y yo entiendo que yo no estoy mal. ¿Quién es que está mal? El otro que me culpa. Es que tú, el que tuvo mal fue él.
Ahí es sociópata.
Todo antisocial. Tipo de personalidad.
Dios padre.
Todo tipo de personalidad.
Y estos hombres que están dándole esas golpizas a las mujeres en la calle, estamos hablando también ahí de un límite.
De un antisocial, porque la agresividad y la impulsividad forman parte. Y no, mira, moral, y no tienen empatía y no sienten el dolor ajeno. Y a mí, ¿qué me importa que no se le pueda poner la mano a una mujer? Esta mujer a mí, mira, me tiró un coño y yo lo voy a dar.
Bueno, pero casi siempre le piden perdón. No sé si por arrepentimiento o para lograr que la chica vuelva con él.
Manipulación.
Manipulación. Pero se sienten que eso era lo que había que hacer, darle claro. Su golpiza.
Y estas relaciones tóxicas que tenemos, donde esta manera encantadora de yo volver a pedir perdón, mi amor, te traje flores, mi vida, te lo prometo que no vuelve a pasar. Uh-huh. Yo mi vida vuelvo a hacer eso. Es que yo no sé cómo fui yo capaz de levantarte la mano. Ya perdóname, te lo juro que no vuelve a pasar. Voy a buscar ayuda. Y van al psicólogo, y van al psiquiatra.
Ay, ay, ay.
Hasta que vuelve y sucede otro episodio.
Esta mujer que vive con esto también tiene un trastorno, porque entiendo que si estamos sanas emocionalmente, uh-huh, reconocemos que esto
esta
no puede
persona
ser.
No es sana para mí, entonces debería ayudar a alejarme. Pero quien no se aleja también requiere de ayuda, porque muy probablemente haya desarrollado lo que se conoce como codependencia. Uh-huh. Porque este es un ciclo vicioso donde él me hace un acto malo, me agrede física o verbalmente. Sin embargo, esta pequeña luna de miel que viene luego de... Me compra, me valida, uh-huh, me siento querida, por fin me ama. Esta es la persona de la cual yo me enamoré al principio. Uh-huh. Claro que yo lo voy a perdonar, porque ¿quién soy yo para no perdonar? Entonces uh-huh, vuelve otra vez a suceder, o sea, este ciclo.
O sea, que una mujer puede entrar sana emocionalmente a esta relación y ese hombre la va quebrando.
Claro,
la va,
claro.
Le va bajando sí. Su autoestima
y
para poderla manejar.
Es muy difícil, Giselle, salir de una relación uh-huh tóxica.
Sí.
Es muy difícil.
Aunque la mujer no dependa económicamente de la persona. Aunque de este elemento no esté.
Eso es más difícil aún. Porque cuando la mujer no trabaja, que muchas veces el hombre que tiene este tipo de personalidad y de poder no quiere que la mujer trabaje. Cuando la mujer se ve que depende económicamente, ella y los hijos de este hombre.
Hay que quedarse ahí.
Es difícil sacarla de ese ambiente.
Cuando el hombre no quiere que la mujer trabaje, es por eso. Es una violencia. Es una, cierta
una manera de establecer poder. Yo te controlo, yo tengo poder de ti, porque yo soy el que me encargo de pagar. ¿Cómo tú vas a sobrevivir sin mí?
Exacto.
Y esa es la frase que les repiten en la noche. Esto que está aquí es mío, yo lo pagué. La comida que tú estás comiendo fue con mi dinero.
Tú tienes que hacer lo que yo diga.
Tú tienes que hacer lo que yo diga.
Yo creo que ese tipo de hombres casi siempre ven en la mujer algún tipo de señal de que pueden, de que es un terreno fértil para eso. Uh-huh. O sea, hay personalidades, ¿verdad?, de mujer, que el hombre las reconoce como que
claro,
puedo aquí.
Claro. Es abusar. Esa mujer que tiende a ser muy empática. Es esa mujer que muchas veces entiende de que...
El hombre necesita curarse, cuidarlo.
Y que puedo salvarlo.
Salvarlo, ayudarlo.
Ese uh-huh complejo de superhéroe que muchas mujeres quisieran tener. Uh-huh. Y que entienden de que yo puedo. Bueno, tengo un amigo que dice que el complejo de mecánica. Porque tiene que
de
arreglar el carro.
Esa cacharra.
Sí, o sea, hay mujeres que entienden de que sí, él tiene sus complejos. Pero yo puedo con eso, tranquila, dame 2 meses que él se va a arreglar. Exacto.
No, y el pobre, o sea, él tiene muchas situaciones.
Está pasando por mucho.
Yo lo tengo que ayudar.
Exactamente. Yo voy a estar ahí dándole el apoyo, el cariño, el amor, y tú vas a ver cómo va él a cambiar y a ser una persona completamente renovada.
Wow.
Y al final es más fácil que pase lo contrario.
Eso he visto muy cercano a mí, al revés. Uh-huh. La mujer que es agresiva con el hombre, que le pega, que uh-huh lo domina, que uh-huh es casi el hombre de la casa. Uh-huh. Y el hombre que depende de esa mujer fuerte, que no la quiere dejar, aunque uh-huh la mujer lo esté maltratando.
Ocurre poco, pero ocurre. Sí. Qué bueno que lo dices porque uh-huh ocurre. Lo que pasa es que el hombre no lo habla por vergüenza, porque vivimos en una sociedad que, querramos o no, sigue siendo machista, donde ya estamos hablando mucho de igualdad, pero señores, no. O sea, vivimos todavía en una sociedad donde el hombre juega un cierto papel importante sí en lo que es la familia. Y para tú poder compartir de que me siento que mi mujer, que mi pareja me controla, tiene ese poder sobre mí, me agrede hasta verbalmente, físicamente. Uh-huh. Muchas veces la mujer lo hace con los hombres.
Sí, sí, eso sí.
El hombre no se siente cómodo hablándolo con nadie. Qué difícil tiene que ser para un hombre poder buscar ayuda en
ese sentido.
Tampoco
la deja. Yo creo que es un hombre que hasta cierto punto quizás fue criado por mujeres así, fuertes. Que
siempre
le enseñaron a
siempre
que...
mira atrás.
Dependo
siempre
de esas mujeres.
Siempre mira atrás.
Entonces, cuando nos metemos con un hombre violento, es que tuvimos un papá violento, en cierto modo.
O una mamá que fue violenta con papá. Uh-huh. Y yo entiendo que eso es normal y que lo puedo aguantar.
O sea, que a los hijos no se les puede hablar alto en la casa porque se acostumbran a que esa es la forma que le van a hablar. ¿Verdad que sí? Su pareja. Vocear, muchachos.
¿A ti nunca te dijeron eso?
Lo viví. Lo he vivido. Uno ¿tú sabes repite el patrón?
Uno repite patrón, uh-huh, pero te voy a decir algo. Cuando ahora yo escucho mucho el hecho de nunca dejo una pela, nunca levantes la voz, siempre habla con amor. yo llego hasta un punto que digo, espérate, cálmateme.
Yo así me manejo con mis hijas, tal vez por eso.
Claro.
Porque vengo de mucha
represión. Porque vienes de un ambiente donde viste, pero ahí, la palabra clave no es represión, violencia. Es mucha, tuviste mucho. Y por ende no quieres hacerlo nunca.
O sea que hay que tener un chin siempre, por lo menos, de
represión. ¿Cómo tú pones límites?
¿Usted propela, doctora?
Yo no soy propela. A mí en mi vida me dieron una pela.
¿Nunca?
Nunca me han dado una pela.
Pues te se portaba súper bien.
Nosotros somos cuatro hermanos y a la única que no le dieron una pela fue a mí.
Seguro usted la más chiquita y estaban cansados.
Soy la del medio.
El sándwich.
Pero a todo esto, te digo que anteriormente daban una pela y no necesariamente se creaban personas con trastornos de personalidad.
De verdad. O sea.
Pero ahora, ¿qué vemos? ¿Tú no te has dado cuenta de que los adolescentes están un poco más hipersensibles?
La generación de cristal.
La generación de cristal, porque muchas veces vemos, y me lo llevan a consulta, que papá intenta ser amigo, no papá.
Pero eso es válido, doctora.
Eso es válido.
Yo llevé a mi hija al concierto de Bad Bunny.
Maravilloso, yo te vi ahí bailando.
Me criticaron gozando, mucho. Pero como quiere, yo voy a ir a Bad Bunny en todos los lados cuando yo no esté con ella.
Papá y mamá tienen que llevar a sus hijos de menores de edad a los conciertos. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. ¡Qué bien lo que hiciste!
La mía tiene 9, quizás, está chiquita.
¿A ver qué?
Pero, ¿cómo tú le mandas sola? Así yo sé que eventualmente cuando tenga 15 ya va a querer conmigo algún otro concierto. Porque claro, tengo que dar esa.
Pero también tú tienes que darle a ella un espacio de reconocer que sus pares son sus amigos y que tú también tienes una responsabilidad como madre de enseñarle a ella a poner reglas y límites. Porque si vivimos una vida en la cual yo no tengo los límites claros de qué cosas están bien y qué cosas están mal y hasta dónde yo puedo llevar y llegar.
Estoy
para tener, vas a crear
un posible delincuente.
Una generación que es hipersensible a que tú me llames la atención, que tú me digas que cometí un error. Eso, señores, yo he visto depresiones.
¿Por qué? Porque me llama la atención mi papá.
Porque en el colegio sacaron un 75.
Por eso.
Yo he visto personas que retiran materia porque tienen un 87, Giselle.
¿Pero por miedo a represión en la casa?
Porque la validación la reciben de fuera. O sea, y yo tengo que ser validada desde mi casa por mamá y papá. Pero también esa validación se encarga de los límites. De que yo tengo que entender de que mamá juega papel de mamá. Y papá tiene su papel de papá. Y que parte de los del papel de padres.
Dame un trompón un día.
No es darte un trompón un día, es que si tú cometes algo que estuvo mal hecho, como por ejemplo darle un golpe a tu hermana, tú tienes que recibir un llamado de atención. Tú tienes que tener una consecuencia por un acto que estuvo mal hecho. No necesariamente pela, exacto, no es golpe, no me refiero a golpes.
Un castigo.
Lo que me refiero es no sentarte y decirle, mi hijo,
por favor,
tranquilo, no lo vuelvas a hacer, ¿ok?
Ay,
o
padre,
como yo tengo a veces que me lo llevan a la consulta y me dicen, ¿qué vamos a hacer con él, doctora? Yo no sé.
Usted es su
yo
mamá.
No soy la mamá. O sea, usted, ay, lo habla, usted lo habla cuando llega a la casa con su pareja y decide Dios cuál va a ser mío la consecuencia. Entonces, eso es importante que lo trabajemos. Los padres tienen un papel y un rol que jugar que ahora mismo se ha ido entremezclando mucho con yo quiero ser su amigo y su mamá o su papá. Y los dos juntos tienden a confundirme al niño y al adolescente.
Exacto. O es autoridad o es mi pana.
Exactamente. Necesito una figura de autoridad para poder aguantarle más adelante cuando yo tengo un jefe en el trabajo.
Exactamente.
Porque si no, voy a salir corriendo y voy a renunciar los dos días.
Exacto. Por eso es que estos chicos de ahora no buscan empleos, mayormente trabajan freelance, independientes, no les gusta quizás tener responsabilidades, hijos, carros, comprar apartamentos, no les gusta como que nada los ate, en cierto modo.
Y que responsabilidades. No, ¿qué es lo que una responsabilidad? Espérate, yo no puedo todavía. Mami, ayúdame, papi, ayúdame, venga esto, ¿cómo lo hago? No sé.
O sea que muchas veces, por traumas que traemos nosotros de la niñez, creamos en nuestros hijos malas conductas que los hacen porque malos adultos.
Tú no quieres que tu hijo pase por lo que tú pasaste.
Y te vas al otro extremo.
Y te vas al otro. Me entendiste perfecto.
Yo creo que los papás somos que necesitamos la terapia.
Doc, me entendiste perfecto.
En estos últimos minutitos nos quedamos con el tema de la bipolaridad ahorita sin claro, terminar de detallar. Estos todos temas son de una hora cada uno, pero dar un poquito de luces porque si las personas que nos están escuchando y viendo reconocen estos síntomas, pueden ayudarse y pedir ayuda, pueden reconocer, caramba, entonces esto no es normal. Que yo estoy sintiendo.
Claro, claro.
Esto no es que yo estoy, o sea, tengo una enfermedad y debo de pedir ayuda. No es algo pasajero, no es algo que estoy de ese humor, es que tengo una enfermedad.
Sí.
En el caso, por ejemplo, bipolaridad, no es una persona que cambia de humor, de que ahora estoy triste, ahora estoy alegre, no es eso de lo que estamos hablando.
Para nada, mira, eso es lo que se entiende de manera coloquial. De que yo hago un switch de que en la mañana estoy feliz y en la tarde estoy triste. No, ese no es el trastorno bipolar. El espectro bipolar es que yo puedo durar una semana entera con un episodio de hipomanía o de manía donde yo tengo la autoestima en las nubes, donde yo me creo que puedo con todo, donde necesito solamente 3 horas de sueño porque yo voy a hacer 24 cosas en el día, ya la tengo planificada. Hago 5, pero intenté hacer a las 24.
Y lo hace bien y no le da sueño, no se cansa.
El hacerlo bien es el problema, no lo hago bien, porque intento hacerlo todo rápido y termino logrando poco. Hablo mucho, la gente a mi alrededor me dice, mija, pero tú pareces como el conejito de TD Energizer, o sea, cálmate un chin, ¿qué pasa? Bájate un poco, estás muy rápida, y duras así una semana entera, y de repente te da ese bajón, como que, ok, ya mi cuerpo se agotó. Y de repente, 3 meses luego, yo puedo hacer un episodio de depresión donde no me quiero parar de la cama, donde lo único que quiero hacer es dormir, donde quiero comer mucho, donde no me siento con una autoestima que sea la mía normalmente, donde todo me afecta.
No quiero saber de mi esposa, de mis hijos.
Donde estoy muy sensible emocionalmente. ¿Y qué tiene el trastorno bipolar? Esos episodios van a pasar. Con medicación o sin medicación, luego de un tiempo, tu cerebro vuelve y se autorregula. ¿Dónde está el problema? Que mientras más recaídas yo haga, mientras más episodios yo haga, yo voy dejando una cicatriz en el cerebro que hace que cada recaída sea peor.
Una cicatriz física, tangible.
Que sea peor cada episodio, que sea más grave, más duradero, más crónico y con mayor disfuncionalidad. Y puedo terminar en un internamiento.
O en una demencia.
Y más adelante, en el transcurso de los años, sí, me puede dar una demencia.
Se habla de Kanye West, que tiene esto.
Kanye West está diagnosticado con el trastorno bipolar y tuvo un episodio en los otros días.
Parece que está en manía ahora, con el tema de los judíos, el odio racial.
Estas redes sociales hay que quitarle ese celular a ese hombre, porque está diciendo todo.
Y ya no es funcional, porque las marcas lo han alejado.
Exactamente.
O sea, ya le está dañando su vida.
Diste un ejemplo en el clavo, Kanye West.
Una persona sí necesita medicación de por vida.
De por vida. Biológicamente hay una disregulación en el que yo necesito mejorar a nivel farmacológico.
¿El bipolar nace o se hace?
Genética y ambiente. Siempre te voy a dar la misma respuesta.
¿El sociópata, el psicópata, nace o se hace?
Ambos. Genética y ambiente.
O sea que al final somos lo que nos rodea, más inclusive que lo que traemos. Más que lo que traemos, ¿verdad? Wow, Dios mío, son muchas cosas. Muy
son muchas cosas, sí, definitivamente. La psiquiatría es una rama muy bonita.
Muy hermosa. No, y más que nada, no verla como la veíamos o como se ve el miedo, ¿no? Es que desde que yo sé que voy para el psiquiatra, que me mandaron, me siento que estoy loca, me van a relajar, me van a decir que estoy loco. O sea, ese no es el enfoque.
Y para nada, muchísimas veces, ¿cuántas veces va un paciente donde yo le digo, mira, en 6 meses te estoy dando de alta, así que vamos a esto?
No te quiero por aquí más.
Te tengo que dar de alta, ya no te puedo estar viendo tanto, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. O sea, en psiquiatría damos de alta, eso es importante.
Algunos pacientes.
Claro, no todas las condiciones son de por vida, no todas las condiciones son crónicas, degenerativas, disfuncionales, que me van a llevar a mí una demencia, no. O sea, hay muchas condiciones que con un tratamiento a corto o mediano plazo, con acompañamiento psicoterapéutico, tú puedes salir y llevar una vida completamente normal.
Curarte.
Curarte.
Y hay pacientes que definitivamente van a tener la vida entera una,
y hay otras
como una enfermedad cualquiera, como la diabetes, como la hipertensión.
Exactamente.
O sea que este mito, este tabú de que el que va al psiquiatra está loco, no. Realmente, al igual que vamos porque nos duele un brazo, una pierna, es lo mismo. El cerebro es un órgano igual que cualquier otro.
Exactamente.
Que hay que atenderlo, que hay que cuidarlo. Y sobre todo, debemos de reconocer esas señales que nos dicen que no estamos bien. Porque la vida es un ratico, la vida es muy corta. Hay que pasarla feliz.
Hay que disfrutarla.
Sin sufrir, sin hacer sufrir a los otros, que mayormente son los que más sufren las enfermedades mentales.
Para de sufrir.
De sus familiares.
Definitivamente.
Y doctora, usted tiene su consulta y todo lo demás, pero las personas que no tienen recursos para terapia psiquiátrica y psicológica. ¿En nuestro país hay algunas líneas de atención para ayudarnos a recibir esos tratamientos sin costo?
Hay líneas de atención, pero más que eso, tenemos que tomar en cuenta de que hay muchos hospitales, tanto en Santo Domingo como alrededor del país, que tienen uno, unidad de intervención en crisis para ingreso. Tienen consultas de psiquiatría, tienen consultas de psicología, que son gratis las tres cosas. Uh-huh. Y también hay lugares de bajo costo, tanto para nivel de consulta de psiquiatría como nivel de consulta psicológica, donde pueden asistir a cualquiera. O sea, pueden recibir la ayuda siempre y cuando estén en la disposición de buscarla.
Perfecto. Vamos a compartir esos contactos,
claro,
acá en la pantalla para que las personas que nos uh-huh. están viendo y uh-huh. escuchando, ¿lo tiene de memoria, Doc? O lo
sí,
vamos
claro,
a
lo podemos uh-huh. poner en la página cuando se ponga, uh-huh. pero también es importante que ustedes sepan de que aquí, por ejemplo, en Santo Domingo, en el Hospital Moscoso Puello, uh-huh. en el hospital que está al frente, Ramón Rey Ardit, en el Darío Contreras, en el Hospital Central, en el Calventi, todos tienen unidades de intervención en crisis, todos tienen consulta de psiquiatría, todos tienen consulta de psicología, uh-huh. donde pueden ir y recibir la atención de manera gratuita.
Su terapia, su medicación,
todo eso.
Ok, importantísimo ese dato, doctora. No, pues agradecer de verdad el tiempo que nos dedica, la información tan chévere, y algún consejito que quiera dejarnos.
Bueno, consejo, vamos a trabajar todos en salud mental. Yo creo que la salud mental no es algo que simplemente se adquiere nosotros despertándonos en la mañana y decir, qué bien me siento hoy, sino que yo todos los días tengo que trabajar en mantenerla y en obtenerla. ¿Cómo? Alimentándome de manera sana, uh-huh. haciendo ejercicio, uh-huh. teniendo una buena higiene del sueño, manteniendo un buen círculo de apoyo. Uh-huh. Y todo esto va a ayudar a que yo, durante el transcurso de mi día, me sienta en plenitud y en bienestar.
Y sin sobrecargarnos también.
Y sin sobrecargarnos.
Y queremos hacer todo al mismo tiempo.
Pero todos los días se trabaja en eso.
Exacto. Bueno, doctora, de verdad, un placer compartir con usted y espero que este episodio sirva de ayuda a los que nos están viendo y escuchando para sentirse mejor y reconocerse y ayudarse y curarse.
Y buscar ayuda.
Claro
que es necesario a veces.
Amor propio.
Amor propio, así mismo es. Muchísimas gracias por la invitación, Giselle.
A usted, mi doc. Señores, nada, en este episodio vamos a tener otras entregas en las cuales nos vamos a ir ya con el detalle de lo que es, por ejemplo, demencia, de lo que son cada uno de los trastornos de la personalidad, de la ansiedad como enfermedad, de la depresión como enfermedad, de manera tal que podamos conocer un poquito más de cada uno de manera detallada. Gracias por la sintonía y será hasta otro episodio de Giselle Mueces Podcast. We'll be right back.